Estamos hablando en la carta de San Pablo a los romanos. Estábamos la semana pasada y seguimos en esto, porque esto es muy importante, en este versículo de primer capítulo de la carta de los romanos, versículo 17, donde dice, porque en él se revela la justicia de Dios de fe en fe, como dice la escritura, el justo vivirá por la fe. Estábamos hablando la semana pasada y seguimos hablando que ahí comienza la gran controversia entre Lutero y la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque Lutero agregó a la frase, ¿qué es la frase?
Solo.
Que es del profeta Bakú. La frase dice, el justo vivirá por la fe. Punto. Por la fe. El justo vivirá por la fe. ¿Qué hizo Lutero? Le agregó la palabra solo. El justo vive solo por la fe. Esa palabra no está en la escritura. Ellos que critican tanto a la gente que le agregan cosas a la escritura, agregaron la palabra solo. Entonces ahí es donde entra el conflicto con la Iglesia Católica, porque nosotros decimos que por supuesto que la justificación es por gracia, pero como dice, vimos la epístola de Santiago, la vimos la semana pasada, la epístola de Santiago dice, muéstrame tú tu fe por las obras, muéstrame tú tu fe por lo que dice, yo te he puesto mi fe por mis obras. Y dice Santiago, el diablo cree y tiembla. Que eso es lo que mucha gente se ha puesto a pensar. El diablo, si tú me dices, yo creo en Dios, el diablo también cree en Dios. Cree más en Dios que tú. ¿Por qué el diablo cree más en Dios que tú? Porque lo está viendo y ustedes, porque lo ve y ustedes no. Así que el diablo cree más que tú, sin embargo, porque él cree en Dios, el diablo es salvo. No, entonces dice San Pablo, el diablo cree y no es salvo. Y ahí comienza la gran controversia. Y me decían, había un hermano que me preguntaba muy preocupado el otro día, que dijo que San Pablo y Santiago, que si había confusión, que es que acaso, como dicen algunas personas, la Biblia se contradice. Por ejemplo, si podamos a la carta a los Efesios, si ustedes van a la carta a los Efesios, capítulo 2, Efesios 2, y vamos a compararlo con la carta de Santiago, en Efesios 2, versículo 8, dice Efesios 2, 8, tampoco viene de las obras. Vamos a empezar en el 8. Pues han sido salvados por gracia, mediante la fe. Y esto no viene de ustedes, sino que es un don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. En efecto, hechuras somos, creados en Cristo Jesús en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos. Efesios, y aquí muchas veces los hermanos de otras iglesias nos mencionan Efesios 2, pero cuando nos mencionan Efesios 2, nos mencionan Efesios 2:8, pero no mencionan Efesios 2:10. Eso es lo que sacar un texto, ¿de dónde? De contexto. Ellos te dicen, dice Efesios 2:8, pues han sido salvados por gracia mediante la fe. Dice, ¿tú ves? Las obras no sirven para nada. ¿Qué dice Pablo aquí? Son salvados por medio de qué? De la gracia y de la fe. Sin embargo, un versículo más abajo, en 2:10, dice, en efecto, hechuras somos creados en Cristo Jesús en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicaran. Tú ves como un capítulo, un versículo se puede sacar de contexto. Por eso tú nunca aceptes un versículo solo. Cuando te den un versículo, pregúntenle en qué capítulo está y lee el capítulo completo. Y aquí es donde está el kit de la cosa. En segundo capítulo de Efesios, versículo del 8 en adelante. Y por eso es necesario estudiar la Biblia dentro de su contexto. No tenemos que preguntar a quién le escribe Pablo las cartas a los Efesios, ¿a quién le escribe Pablo la mayoría de sus cartas? Por supuesto, las comunidades cristianas primitivas. Pero aparte de la comunidad de Corinto, y aparte de la comunidad de Roma, el resto de las comunidades primitivas cristianas, ¿por quién estaban formados? Por judíos convertidos. ¿Los primeros cristianos quiénes eran? Judíos convertidos. ¿A dónde se dirigía Pablo a predicar siempre? A lugares donde hubiera sinagoga. Porque era más fácil predicar a Cristo en una sinagoga que predicárselo a los paganos. Porque era más fácil predicarle Cristo a los judíos de la sinagoga. Ya tenían una base, ya conocían al Dios de Israel, ya tenían una moral. Los paganos no tenían ninguna base, ni tenían, no tenían ningún sentido moral cristiano que tenemos nosotros, tenían un sentido totalmente horrible de la vida. Ya ustedes saben que el entretenimiento de ellos es ver al anfiteatro, ver cómo los hombres se mataban unos a otros y los leones se comían a familias enteras. Y era una diversión de toda la familia ir de picnic a ver cómo los leones se comían a la gente. O sea, nosotros no podemos entender eso porque no vivimos esa cultura, aunque estamos camino de ella de nuevo. Pero era una cultura totalmente... Hoy en día, hasta la persona más degenerada tiene una base cristiana porque lo ha oído decir en algún momento de su vida. Pero esa gente tenía cero base cristiana, cero amor, cero nada. Por eso San Pablo siempre primero se dirigía a las personas que más fácil era que aceptaran la predicación de Jesucristo, que eran los judíos, porque ya tenían las profecías que el Mesías venía. Por eso la mayoría, aparte de la comunidad de Corinto y la de Roma, que tenían muchos paganos que ya se habían entrado a la iglesia, el resto de otras muchas iglesias tenía una base muy fuertemente judía. Y aparte que tenían una base fuertemente judía, estaban, por eso Pablo escribe la carta a los Gálatas. Había una facción del cristianismo capitaneada por Santiago, uno de los apóstoles, que era el obispo de Jerusalén, que ellos insistían que los cristianos, para entrar al cristianismo, tenían que pasar por el judaísmo primero. O sea, ellos predicaban que si un pagano venía de la calle, no podía hacerse cristiano sin primero, no sé si es judío, hacerse la circuncisión, entrar en el judaísmo, guardar la ley y después hacerse cristiano. A esto se oponía Pablo y toda la nueva iglesia. Decían, ninguna persona que se convierte no tiene por qué hacerse pasar por la antigua ley porque esa ley se acabó. Por eso tenemos que entender a quién Pablo le escribía, que eso es lo que nosotros nos perdemos. Pero eso muchas veces cuando San Pablo dice que no es por obra, nosotros no nos entendemos, pero San Pablo está diciéndole que la gente no se salva por las obras de la ley judía. Algo que nosotros estamos ajenos a eso. Los judíos, la salvación de los judíos venía a través de qué? De la ley. Pero para ser salvo a través de la ley, ¿qué tenían que hacer? Guardar la ley. ¿Y qué cosa era guardar la ley? Hacer cosas. No hacer esto, no hacer esto, no hacer esto, no hacer esto, hacer esto, hacer esto, hacer esto. O sea, ellos no se salvaban por creer en Dios. Ellos los judíos podían creer en Dios, pero si no guardaba la ley, no era salvo. Y eran 637 preceptos. No mezcles, y todavía lo guardan, no mezcles en la cazuela que cocinas leche, no cocines cazuelas para la leche, cazuelas para la carne, platos para la leche, platos para productos con carne, cuchillos para comer productos de leche, cuchillos para comer productos de carne, no mezcles esto con aquello, lávate las manos si tocas esto. Ellos pensaban que haciendo todas esas cosas eran salvos. Y de hecho, cuando Cristo no había venido, ellos se santificaban guardando la ley. Pero ¿qué es lo que quiere decir San Pablo? Ustedes no se salvan haciendo las obras. ¿Pero de qué obra se refiere Pablo? Las obras de la ley. Ustedes no tienen que estar separando cazuelas, ustedes no tienen que estar separando levadura, ustedes no tienen que estar haciendo abluciones, ustedes no tienen que estarse purificando para ser salvo. A las obras esas de nada sirven. ¿Qué es lo que sirve ahora? La gracia. Es lo que decía San Pablo. Pero como San Pablo escribía para gente que sabían que él estaba hablando, por eso que te dicen, tú ves las obras, sí, pero tú tienes que preguntarte, ¿qué obra habla San Pablo? Porque San Pablo es el que escribe el himno de la caridad en Primera de Corintios. Aunque hable lengua de los ángeles y de los hombres, si no tengo amor, no soy nada. Aunque entregue todo lo que yo tengo a los pobres, si no tengo amor, no soy nada. Aunque hable las lenguas de los ángeles, aunque tenga fe como para mover montañas, si no tengo amor. Y el amor que habla San Pablo no es el amor de sentimientos, el caritas, es el amor que hace obra, porque también la palabra está prostituida. Amor es cualquiera porquería. La palabra que usa San Pablo en Corintios, caritas, que caritas se refiere únicamente al amor de Dios. Caritas es el amor de Dios que actúa en nosotros. Y no es un amor de sentimiento, es un amor de mandamiento. Es un amor que nos manda a orar, porque si tú dices, sé Cristo, si dice Juan, si tú dices que amas a Dios al que no ves y no amas a tu hermano que ves, eres un mentiroso. Y no es decir, ay hermano, y lo dice Santiago, no es decir, ay hermano, como te amo, vete en paz y no me molestes, si tienes hambre, arréglatela como puedas. Dice Santiago, esa no es la obra que Cristo manda hacer. Caritas es el amor de Dios que actúa, que hace. Por eso, no hay contradicción entre lo que dice Pablo y lo que dice Santiago. Y lo vemos bien claro aquí en Efesios 2, 8, pues han sido salvados por la gracia, mediante la fe. Y esto no viene de ustedes, sino que es un don de Dios. Esto también lo dice la Iglesia Católica, lo vimos todos estos martes anteriores, lo dice el Catecismo de la Iglesia. La justificación es un don de Dios. ¿Qué cosa es un don? Algo que se da. Es un regalo de Dios. Dios no pide nada para darte eso. Todo el mundo Dios le da la justificación y le da la gracia. Es un don de Dios, un don gratuito. Ninguno de nosotros merecemos la gracia. ¿Por qué nosotros merecemos la gracia? ¿Por qué no merecemos la gracia? Porque somos pecadores. Yo tengo que volverme a ventrílogo, yo tengo que leer los labios de la gente. ¿Por qué estamos? Yo voy a tener que terminar siendo ventríloco también. No merecemos la gracia de Dios porque somos pecadores. ¿Están eso bien claro? ¿Y por qué recibimos la gracia? A veces aprendieron las clases anteriores. Si somos pecadores y no merecemos nada de Dios porque le fallamos a Dios, ¿por qué recibimos la gracia?
Porque Dios nos
redimió. Han dicho todo menos la palabra que tienen que decir. No aprendieron, no han aprendido para nada las clases que he dado todos estos martes anteriores. Hay hermanos que no han venido a las clases anteriores, pero muchos de ustedes sí vinieron a las clases anteriores. Y yo le dije, nosotros merecemos la gracia de Dios por la justificación. Sí, ustedes lo dicen, pero eso me dicen. Yo no voy a mirar a más nadie, tienen que decirlo en voz alta. El triunfo es el que se arriesga, el que no se arriesga no triunfa. El que dijo algo, por lo menos dijo un disparate, por lo menos trató de decir algo, pero el que se lo pensó, sabía y se lo cayó, no triunfa. Nosotros merecemos la gracia que no merecemos porque somos pecadores, la merecemos porque por la justificación. Hablamos dos semanas seguidas de la justificación. ¿Qué cosa es la justificación? Yo soy pecador, pero delante de mí, ¿quién se pone? Cristo. Entonces, cuando Dios me mira a mí, ¿me mira a través de quién? De Cristo. Y Cristo, hombre, lleno de gracia, nos hace a nosotros justo delante de Dios. No porque yo, no, ni siquiera es mediador. Es la justificación, la mediación no tiene nada que ver con esto. La justificación con la mediación no tiene nada absolutamente que ver. Compren los tapes y oíganlo, porque lo estuve explicando dos semanas seguidas sin parar. Cristo, hombre, carga los pecados y eres que santo, nos justifica a nosotros delante de Dios. Él como hombre, como verdadero Dios y verdadero hombre, pero verdadero hombre es un hombre totalmente justo, nunca cometió pecado agradable a Dios. Él como representante de la raza humana nos hace a nosotros también justo. Cuando Dios, la ira de Dios viene sobre nosotros, Él en vez de mirar nuestros pecados, mira la obediencia perfecta de Cristo en la cruz y nos merece la justificación. Nos hace a nosotros justos. Justo, le dije que no hace nada malo, justo es que somos agradables a Dios. Somos agradables delante de Dios porque yo soy bueno y soy un santo. No, porque Cristo me mereció la justificación, porque Cristo fue un hombre perfecto y cargando nuestros pecados, todos los pecados murieron cuando Él murió en la cruz. Lo que entonces cada uno de nosotros también nos hizo justo. Eso es un don de Dios para todos. Nadie puede pagar la obra de Jesús en la cruz con todo el dinero que tenga en el mundo. Nadie, por bueno que sea, alguien antes de Cristo, por bueno que fuera, pudo haberse salvado por sí solo. Abraham, con todo lo santo y justo que fue delante de Dios, ¿se pudo redimir él solo? No, Moisés, ninguno de los profetas se pudo redimir a sí mismo. Nadie, ningún hombre se podía redimir a sí mismo. ¿Quién es el único que podía redimir a los hombres? Dios, la segunda persona de la Trinidad. Por eso que les dice la Iglesia, nuestra redención, nuestra justificación es por pura gracia, por pura amistad de Dios, por puro amor de Dios hacia nosotros. Por eso ninguno de nosotros podemos hacer nuestra propia salvación, que es lo que hace la nueva era cuando le predice a la gente que la reencarnación. ¿Qué es la reencarnación? Con la reencarnación tú te haces tu propio redentor. ¿Para qué es la reencarnación según la teoría hinduista?
Para pagar todo.
Un karma que traes de otra vida. Entonces tú pagas en esta vida tus pecados de la vida
anterior.
¿Quién es tu redentor? Tú mismo. Eres tu redentor. Entonces, si tú reencarnas para pagar tus propios pecados, ¿de qué vale la cruz de Cristo? De nada. Anula totalmente la obra de la cruz de Cristo. Y deja al hombre solo frente a todo el universo. Yo me voy a redimir si yo puedo redimirme yo. Y como todos somos pecadores, en esta vida vas a volver otra vez a pecar y vas a tener que volver otra vez a pagar y a reencarnar. Y así un ciclo que ellos le llaman la sánsara, que nunca termina. Por eso es que la reencarnación es algo totalmente ajeno al judaísmo y al cristianismo. Nosotros no necesitamos pagar nuestros pecados, porque ya Jesús nos redimió de la maldición del pecado, ya los pagó. Esa es la justificación. Por eso, por eso lo que dice San Pablo aquí, cierto, se lo vuelvo a leer, pues han sido salvados por la gracia, mediante la fe. Y esto no viene de ustedes, sino que es un don de Dios. Somos redimidos gratuitamente en la cruz de Jesucristo. Jesús murió en la cruz por todo el mundo. ¿Sí o no?
Sí, señor.
Por los drogadictos que están abajo de los puentes.
Sí.
Por Stalin y por Hitler.
Sí.
Y por todo el mundo murió Jesús en la cruz. Sin embargo, todo el mundo es salvo.
No.
No todo el mundo es salvo. A pesar que Jesús murió en la cruz por todos nosotros, todo el mundo no es salvo. ¿Por qué todo el mundo no es salvo automáticamente? Porque esa salvación de Jesús en la cruz, tú tienes que traerla a tu vida por medio de qué? De la fe. Hasta que tú no pones la fe en Jesús, esa salvación de Jesús no viene
a ti.
No viene a ti, porque, y como dice, la fe entra, va a decir San Pablo, la fe entra por él.
Oír.
Y por eso que el Señor, el gran mandamiento que le da a la iglesia es predicar la buena nueva. Dice San Pablo, si nadie me la dice, ¿cómo yo lo voy a saber? Porque la fe entra por el oír. Por eso nuestra misión es predicar la buena noticia de la redención, de la salvación. Tú eres salvo por la fe en Jesucristo. Tú no eres basura, porque Dios no quería, Dios no hace basura. Cuando la predicación llega a una persona, esa persona conoce la fe, responde a la gracia, entonces la salvación de Cristo viene a esa persona. No porque la persona sea buena, porque si la salvación fuera porque la persona es buena, solamente se salvaran los buenos. Y vemos que al revés, que muchas veces los buenos se van directo para el infierno, porque están seguros de ser buenos. Entonces vemos que los pecadores, gente que viene de la calle, gente que viene de drogas, gente que viene de borrachera, gente que viene de adulterio, gente que viene de brujería, gente que viene de satanismo, entran en la fe y le pasan por delante a los que llevan 700 años rompiendo bancos en las iglesias. Y eso lo veo yo en caminar los años que voy haciendo grupo de oración, me doy cuenta. Personas que llevan 70 años en un grupo de oración y de ahí no salen ni crecen. Y están con el tiquitique, que se me dijeron, que se me miraron, que si no me llamaron, que si aquello pensó, que si este dijo, que si aquello yo dijo, que si este creo que lo dijo por mí, que si el otro no me miró. Y llevan 70 años en el grupo de oración. Tú, una persona que viene de la calle y tiene pecado, y a los 2 años está imponiendo manos y está, el Señor está haciendo milagros a través de esa persona. Precisamente por eso. Porque esa persona entró de lleno en la salvación a través de la fe. Porque alguien le dio la buena nueva de Jesucristo y lo trajo a Jesucristo. Entonces, ¿qué piensa que es bueno? Si yo soy bueno, ¿para qué tengo que cambiar? Si yo soy buenísimo. Y hay tanto la gente que ustedes dicen, ay, pero si yo no mato y no robo y no le hago daño a nadie. Cuando alguien me dice, no, pero si yo no hago daño a nadie, hago así y me pongo lo más lejos posible. Porque los que dicen que no le hacen daño a nadie son los peores de todos. Porque el primer paso a la salvación es la conversión. Conversión, volver a. Por eso que cuando uno se convierte, uno vuelve a Jesucristo. Por eso que muchas veces estos católicos tradicionales de banco y de dólar los domingos en la iglesia le dan un trabajo terrible al Espíritu Santo para convertirse. Y tú le invitas a un retiro. Ay, pero ¿para qué voy a un retiro si yo voy a la iglesia? Bueno, pues sigue yendo a la iglesia. Porque la iglesia no va a ti. Una vez el padre Andrés lo dijo, cuando yo estaba en la parroquia de San Gil, el padre Andrés lo dijo, estos bancos que están aquí hace 40 años que vienen todos los días a misa, y ningún banco va al cielo. Así que ustedes pueden estar viniendo 40 años a misa y irse para el infierno. Es eso. Por eso dice que el día del juicio final va a ser el día de la gran sorpresa. Porque hay mucha gente que no pensamos ver en el cielo, la vamos a ver. Y muchas personas que esperamos ver en el infierno, no la vamos a ver ahí. Por eso el Señor le dijo a los judíos de aquella época, las prostitutas y los ladrones van verán de ustedes el reino de los cielos. Por eso la frase que tiene San María de Jesús, crucificado el cielo, en el cielo hay toda clase de vicio, menos soberbia. Y en el infierno hay toda clase de virtud, menos humildad. Si es una persona humilde, estás seguro que no va al infierno. Y una persona muy buena y santa que sea, si es soberbio, jamás entra al cielo. Y eso es lo que dice San Pablo en este versículo 8, 9 y 10 de Efesios, que espero que ustedes lo hayan marcado, porque esa es la respuesta a lo que dicen los protestantes, que tú no te salvas por las obras, y aquí lo dice, pues han sido salvados por gracia mediante la fe. Eso estamos todo el mundo totalmente de acuerdo, somos salvos por gracia de la cruz de Cristo, y porque yo he aceptado esa gracia en fe, y que es un don de Dios. Hasta ahí está bien lo que dice la carta a los romanos, el hombre se justifica por la fe. Ahora, ¿cuál es el problema que Lutero pone? El hombre se justifica solo por la fe. Y sigue diciendo San Pablo, pues han sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no viene de ustedes, sino que es un don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. En efecto, porque dice San Pablo que tampoco viene de las obras. Fíjate que dice San Pablo. San Pablo dice que la salvación no viene de las obras. Y aquí está hablando de las obras buenas. Para que nadie se gloríe. ¿Qué es lo que quiere decir? Que digan, ay, yo soy salvo porque yo soy muy bueno. Yo soy tan bueno que Dios me dio la salvación. Eso no es. Dios te da la salvación cuando tú dices, yo no soy nada bueno y yo tengo un millón de cosas que cambiar. Mientras tú sigas diciendo, yo estoy salvo porque yo soy muy bueno, ¿quién se está gloriando ahí? Tú eres salvo porque yo sé, porque yo, Cristo murió en la cruz porque tú eres bueno. Tú eres salvo porque tú eres bueno. Okay. Pero eso dice, tampoco es por obra, pero no dice que no es por obra, tampoco por obra para que nadie se gloríe, porque nuestra salvación no viene por nuestras obras. ¿La salvación viene de quién? De Cristo en la cruz. No por mucho que yo haga, yo puedo ser salvo. Pero después dice, en efecto, hechuras suyas somos creados en Cristo Jesús. ¿En orden a qué? A las buenas obras que de antemano dispuso Dios que nosotros practicáramos. O sea, una persona que es salva, una persona que está justificada delante de Dios, ¿qué dice que Dios dispuso desde siempre? Que dé buenos frutos. Y si da bueno, ¿qué son los buenos frutos? Las buenas obras. Bueno, los frutos no son palabras, los frutos son cosas buenas que tú hagas. Puede ser una palabra. Pero fíjate qué interesante, mucha gente piensa que obra es algo que se hace con las manos. Todo el mundo piensa que obra es algo que tú haces con las manos, dar un plato de comida, dar un vaso. Obra no es lo que tú haces solamente con las manos, obra es todo aquello que sale de la voluntad humana. Es una obra. Todo lo que la voluntad tuya hace es una obra. Así que es decir, tú vamos a pensar, desde el momento, si tú vienes a pensar así, cuando yo respondo la gracia con la fe, ¿qué cosa es la fe? Una obra. Porque sale de quién? De mí, de la voluntad mía. Dios le da la gracia a todo el mundo. ¿Todo el mundo responde en fe a la gracia? No. Yo tengo esa obra, yo hago esa obra de responder en fe. Entonces fe no es solamente dar un plato de comida, fe es todo aquello que sale de la voluntad humana, algo que crea algo. El predicar la buena noticia, ¿qué cosa es? Una obra. El predicar la buena noticia es una obra. El dar un buen consejo, ¿qué cosa es? Una obra. Es decir, una persona, óyeme, si sigues por ese camino, te vas a condenar, te vas al infierno. ¿Qué cosa es eso? Una obra. O sea, obra no solo es dar un plato de comida, dar un vaso de agua, dar dinero. Eso solamente no es obra. Obra es todo aquello que sale de la voluntad humana. Voluntad humana. Todo lo que yo genero, eso es obra. Por eso dice Pablo que hechuras somos de Cristo en orden a las buenas obras. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó haciendo Jesús todo el tiempo? Buenas obras. Dice, pasó por todo su camino sanando a los enfermos, curando a los oprimidos por el diablo. Si ustedes ven todo lo que Jesús hizo, ¿qué cosa fue? Obra. Todo lo que hizo Jesús, detener las aguas, detener el viento, detener las aguas, dar de comer en la multiplicación de los panes, sanar a los ciegos, predicar la buena nueva, todo eso fue obra. Sí, entonces Cristo dispuso todas esas obras para que nosotros, cuando naciéramos en la fe, también las practicáramos. Ahora, ¿qué dice Santiago? Que tú tienes que mostrar tu fe, ¿a través de qué? De las obras. Y Cristo lo dijo, un árbol bueno, da buenos frutos. ¿Se acuerdan de la higuera? Que la gente que no son espirituales se pasa la vida entera. ¿Pero por qué Dios maldijo a la pobre higuera si la higuera no tenía nada que...? ¿Cuántas veces me preguntan eso? Cuando Jesús pasa y busca fruto en una higuera y no era temporada. Parece una cosa ilógica, ¿no? Va a buscar fruto y no era temporada. Y maldice la higuera. Y cuando pasan al día siguiente, ¿qué había pasado con la higuera? Se había secado, se había secado. Entonces la gente que leen el Evangelio con ojos de la carne dicen, pero qué cosa tan absurda, ¿cómo va a buscar higo si no es temporada? Si no es temporada, no puede haber fruto. Y maldice la higuera, ¿y la higuera qué le pasa? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que las obras no son de temporada. Las obras que tú haces no es por Navidad o por Thanksgiving. Las obras que tú haces no es por una temporada que me siento bien o que estoy bien. Cristo va a buscar en ti obra siempre. 24 horas, 7 días a la semana. Y Cristo maldice la higuera porque solamente da fruto por temporada. Una persona pasaba hambre y y no era temporada de uva. ¿Qué pasaba con la persona que pasaba hambre?
Se moría
de hambre. Una persona necesita de ti y tú ese día no te sientes en ganas de ayudar a nadie, entonces no ayudo porque me siento mal yo hoy. Estás maldito como liguera y te seca. Nosotros no damos fruto por temporada. Eso es lo que dice el Evangelio de Jesucristo, que la gente no entiende, los que leen en la carne no entienden por qué Cristo maldice la higuera. Porque Jesús lo que espera de nosotros es que obremos tal como Él obró. Ahora, ¿el pecado está aparte de Dios, sí o no?
Sí.
Si tú no te arrepientes del pecado, vas para el infierno, sí o no.
Sí.
¿Y qué cosa es el pecado?
Una obra negativa.
No, dijo Lucía, el pecado es una obra. El pecado es una obra. ¿Es una obra o no es una obra? Es algo que tú haces, pero es una obra mala. Entonces el pecado te lleva al infierno. Y eso es lo que los protestantes no entienden. Si las obras malas me llevan al infierno, es una injusticia que las obras buenas no me lleven al cielo. ¿Sería justicia de Dios que me cuenten solamente las malas y no me cuenten las buenas? ¿Sería justicia de Dios eso?
No.
Si las malas me cuentan en condenación, las buenas me cuentan en salvación. Y por eso que las obras te ayudan en la salvación. Y San Pablo lo dice, que cada cual en el cielo vamos a tener una corona de gloria. ¿Y qué dice Cristo? Ahorren tesoro en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cada vez que tú haces una obra buena, ¿tú sabes qué tú estás haciendo? Estás invirtiendo en el 401k celestial. La gente dice, pero ríanse, que esto no es chiste. La gente viene muy preocupada porque lo que voy a guardar para mi retiro. Y tú no sabes que tú vas a estar retirado cuando más 20 o 30 años. Pero vas a estar toda la eternidad en el cielo. Todo el mundo debería preocuparse por guardar para el 401k espiritual. Con el mismo ímpetu que guardamos para nuestro retiro. Y está bien guardar para el retiro de uno. Pero todo el mundo guarda para el retiro de uno y para el cielo. ¿Tú sabes lo que tú guardas en el cielo? Buenas obras. Dice Cristo, ni un vaso de agua. Algo tan insignificante como darle un conito eso de agua a alguien. Ni un vaso de agua se quedará sin recompensa. Cada vez que tú haces una buena obra, Cristo le escribe en tu cuenta en el libro de la vida. Más obra, más tesoro en el cielo. El que tiene más tesoro puede comprarse un mejor lugar. Estamos hablando ahora espiritualmente. Y en el cielo todo el mundo no va a estar igual. Créanme que en el cielo todo el mundo no va a estar igual. ¿Quiénes están más cerca de la gloria de Dios? Los que hayan acumulado más santidad en la tierra. Y que tengan más tesoros en el cielo. Es que los santos van a estar en los primeros. Y habrá gente que estarán en los últimos. Y bendito sea Dios que lograron llegar. Yo me conformo con saber que entré. Después no me importa dónde. Y cuidado, el apóstol Pedro va a decir, que los protestantes nunca hablan de eso, el apóstol Pedro va a decir que la caridad cubre multitud de pecados. ¿Se lo voy a repetir? La caridad cubre multitud de pecados. Sean inteligentes. Una vez un hermano que leyó esto me dijo, ay Frank, yo sé por qué tú te matas predicando y eso por ahí. Claro, tú crees que soy bobo. Cuando la caridad cubre, tú puedes tener muchos pecados. Si tú has tenido muchas obras de caridad con las demás gente, tú sabes los ojos de Dios para dónde se van a ir. Para las obras de caridad que tú tuviste. Y esas van a pesar a favor tuyo, a pesar de tus pecados. Por eso Jesús dijo, la prostituta y los ladrones van delante de ustedes al reino de los cielos. Porque una prostituta, con todo lo que haya pecado, si en su vida no le No le quedó más remedio que caer ahí. Y fue una mujer caritativa y buena, eso es lo que le va a contar delante de Dios. Si usted da mucho golpe de pecho, mucho rosario, mucha pandereta y eres no una persona inmisericorde, de nada te va a valer
lo que hiciste. Buena, si una persona buena, por naturaleza buena, y hace obras de caridad, pero no está tan en los caminos del Señor, esa persona se puede...
Si esa persona conoce al Señor y no lo quiere seguir por vagancia, o porque no le da la gana, va a tener un gran problema. Yo no sé qué el Señor va a hacer con ella, pero sí va a tener un problema. Una persona que nunca ha conocido a Cristo, que vive en el Himalaya, nunca ha conocido a Cristo, es otra cosa. Pero una persona aquí en Miami, no me digan a mí, que no ha conocido a Cristo en cualquiera forma. Hay personas que son muy buenas, pero no quieren conocer a Cristo. Para mí una persona muy buena que no quiera conocer a Cristo no es tan buena. No es tan buena. Más cuando se le presenta. Porque mucha gente buena, tú le presentas a Cristo y no lo quieren aceptar. Entonces hay algo que impide que Cristo entre en esa persona. Eso aplica para una persona donde nunca nadie le haya presentado a Cristo. Pero también está eso. Si tú le presentas a Cristo a una persona y esa persona no la acepta, esa persona es responsable de no aceptar a Cristo. Estamos hablando de personas ya que han aceptado a Cristo. Sigue diciendo también en Gálatas, en Gálatas 5, si ustedes van a la epístola de los Gálatas, precisamente la epístola a los Gálatas le escribe San Pablo en contra de a la gente que estaban volviendo al judaísmo siendo cristiano, practicando ritos judíos. Y mira cuánta gente anda por ahí de que protestantes y eso, que se han vuelto ahora mesiánicos. Y ya son cristianos, pero no celebran el domingo, celebran el sábado y están volviendo de nuevo a la antigua ley, de la cual dice Gálatas que Dios nos liberó. Gálatas 5, versículo 6 dice: porque siendo de Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen eficacia, sino la fe que actúa por la caridad. Ahí está, Gálatas 5, 6. ¿Qué dice Pablo? No importa tener la circuncisión o no tener la circuncisión. Le dice a los gálatas que le habían ido a predicar que había que volver al judaísmo para ser buen cristiano. Dice Pablo, aquí no importa ni circuncisión ni incircuncisión, sino la fe. Pero la sola fe, no. ¿Qué dice aquí? La fe que actúa por la caridad. La fe que actúa caridad a través de las obras. Aquí está clarísimo. La verdad que este 5 Gálatas 6 es la respuesta más clara a la sola fide, sino la fe que actúa por la caridad. Por eso San Pablo va a decir después, que hablando a los judíos, por eso que si tú no te pones a quién le escribe Pablo y qué le está diciendo, tú no entiendes nada lo que está diciendo. O sea, San Pablo va a decir, aquí no importa la circuncisión de la carne, sino la circuncisión del espíritu. Decía San Pablo, ¿cuál es la circuncisión de la carne? Cortarle el prepucio al niño. Y dice, no, aquí lo que falta es la circuncisión. ¿Cuál es la circuncisión del espíritu? Que tú de tu espíritu cortes tu carne que te lleva al fruto de muerte. Esa es la circuncisión espiritual. Cortar de tu vida, tal como al niño lo cortaba en el prepucio, para entrar en el pacto con Dios, cortar de tu vida la parte carnal tuya. Esto fue el gran problema de Lutero, que ahora se están dando cuenta también los mismos luteranos que no es así, que el hombre no se puede salvar solamente por la fe. Como les conté que me dijo una persona, no, yo no tengo que ayudar absolutamente a nadie. Yo tengo fe y ya yo soy salvo. Yo le hago un favor a nadie, ni me importa a nadie que necesite nada. Y créanme, yo conozco bien a esa persona. Nunca en la vida vayas a pedirle absolutamente nada. Nada, porque no ayuda absolutamente a nadie. Porque eres salvo ya en Cristo, no tienes que hacer nada. Eso es lo que están predicando ya, eso no es de las iglesias luteranas, esos son los que andan ya en todas estas iglesias de esquina que andan por ahí. Entonces le dije, ¿a qué es San Mateo 24 que dice? Porque tuve hambre y me diste de comer. Dice, no, pero eso no aplica a mí, eso va a ser para cuando venga Cristo, los pecadores que se arrepientan a última hora. Dije, ¿pero dónde dice eso en el Evangelio? Tú tienes una Biblia diferente a lo que es. Y por eso Jesús lo dice bien, Lo dice bien claro. Jesús, en las mismas parábolas de Jesús, las parábolas de las bodas de Jesús, dice, por ejemplo, también en Hebreos 5:9, y llegado a la perfección, se convirtió en causa de salvación. Fíjate lo dice Hebreos 5:9. Se lo voy a leer, nada más. Y llegado a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. No solo tener fe, es también, ¿qué cosa? Obedecer. ¿Y qué cosa es obedecer? Obra. Pero obedecer es obra. Como tú, explícame, ¿cómo tú puedes obedecer sin hacer obra? Que tú le digas a tu hijo, para que tu hijo te obedezca, tú tienes que probarlo ¿con qué? Con obra. Bota la basura, altas cosas. Entonces tú sabes si es obediente o no. Sin obra, ¿cómo alguien va a obedecer? Una persona sin obra ni es obediente ni desobediente, no es absolutamente. Dice Mateo 19, 16, 17. En esto se le acercó uno y le dijo, maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Uno solo es bueno. Mas si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Era que en aquel momento, guardar las obras en aquel momento esta persona. En 1 Corintios 13, 2 dice, aunque tuviera plenitud de fe, como para trasladar montañas, si no tengo caridad, no soy nada. Ah, fíjate lo que dice, aunque tenga tanta que fe, si no tengo el amor que hace, no soy. Pero cuidado, porque para toda esta gente ya el diablo inventó. Te dice, no, pero esa no es la fe que salva, esa es la fe carismática. Digo, ven acá, pero ¿dónde dice aquí que esta fe carismática? ¿Qué es lo que dice? ¿Que si no tengo qué cosa? Fe. Y fe, hay una sola fe. Dijo eso, el que cree en mí va a poder mover montaña. Dice San Pablo, aunque yo pueda decirle al monte Sinaí, muévete, ponte para el sur de Egipto, y que el monte se levante y caiga en el sur de Egipto, esa mole rocosa que hay ahí. Dice San Pablo, si yo puedo hacer eso con mi fe, y puedo levantar un muerto, decirle, en el nombre de Jesús, levántate. Dice, si no tengo caridad, no soy nada. Y eso yo se lo he hecho muchas veces ya, se lo aplico a ustedes. Y eso es lo que muchas veces yo me aterrorizo con la gente de iglesia, con sacerdotes, con diáconos, con religiosas. ¿De qué le vale haber entregado su vida a Cristo si después tú vas a pedirle un favor y te tienen la puerta en las narices? O te tratan como un perro. No le sirve de nada. Y eso también se aplica a todos nosotros. ¿De qué vale venir a un grupo de oración, ir a un retiro a Tampa, o irse a Israel, si cuando mi hermano necesita de mí, le viro la cara? Dice también en Primera de Corintios 13:13. Ahora subsiste la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres. Pero la mayor de todas es la caridad. Primera de Corintios 13:13. Dice, mayor que la fe es la caridad. Porque es que la caridad es el amor de Dios. Dice San Pablo, la fe se va a acabar. ¿Cuándo se va a acabar la fe? Cuando veas a Cristo. Ya tú no vas a caminar esperando, ya tú lo vas a tener delante. La esperanza también se acaba. Tú espiras al cielo, cuando llegaste al cielo, llegaste a donde tú ibas. La fe y la esperanza se van. Dice San Pablo, la caridad nunca se va a acabar. Porque caridad es amor, Dios. Y Dios es amor. O sea que mientras más estés en Dios, delante de Dios, más en la caridad tú vas a estar. Por eso San Pablo, trabaja en la caridad, porque al final lo único que se queda, dice Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Y así lo dice el Apocalipsis. El libro de los muertos fue abierto y se le dio a cada cual según sus obras. O sea que verdaderamente yo no sé qué Biblia tienen esa gente, ni qué Jesús conocen esa gente, pero evidentemente no es el Jesús que conozco yo. Y ahí viene, y eso es lo que tiene que quedar bien claro para poder seguirnos moviendo en la carta a los romanos. Eso viene precisamente de una sola palabra. ¿De qué palabra viene toda esta confusión? La palabra sola, que metió Lutero en el justo se justifica por la fe. Y agregó solo por la fe. Eso fue lo que ha causado toda esta controversia. Entonces, ¿qué es lo que piensa nuestros hermanos y algunos católicos que no conocen la palabra de Dios. ¿Qué es lo que piensan los católicos? Yo me salvo porque yo soy muy bueno. Y esas son las gente que dan, que las personas de otras iglesias piensen mal de nosotros. Y esa persona no tiene la menor noción. Yo soy salvo por la muerte de Jesús en la cruz que me redimió y por la justificación, porque Cristo me justifica delante de Dios. La salvación mía es por pura gracia, porque yo no merezco lo que Jesús hizo. ¿Merecemos nosotros lo que Jesús hizo por nosotros?
No.
Y eso fue lo que dijo el demonio. El demonio algunas veces dice verdades. Eso fue lo que le dijo el demonio por boca del mal ladrón en la cruz. Si eres hijo de Dios, bájate desde ahí. Le dijo, ¿para qué tú vas a estar muriendo por gente que ni les va a importar? Que se van a robar el sagrario de las iglesias. Que te van a difamar en la televisión. ¿Para qué tú vas a estar sufriendo tan horriblemente? Bájate de ahí. Le dijo una gran verdad. Ninguno de nosotros merecemos la redención, pero Jesús lo hizo por puro amor, no por lo que nosotros le vamos a devolver, porque el que espera hacer algo por lo que le devuelva algo, ya ahí tiene su... Si Jesús hubiera ido a la cruz esperando que nosotros le devolviéramos amor, la obra de Jesús se hubiera terminado en un dame que yo te doy. Es como, y por eso yo siempre le he pedido al Señor que jamás nadie me dé nada. Ni yo quiero ni aplauso, ni que nadie me diga nada. Yo no me interesa para nada los aplausos de nadie, ni la babosería de nadie. Cualquier alusión a persona viva o media viva es pura coincidencia. A mí que me interesa que me pague lo que yo hago es Cristo, nadie más. Por eso, cada vez que alguien viene y me da la gracia, me está robando la parte de bendición que Dios tiene para mí. Aparte que toda esa babosería es lo que echa a perder los predicadores. La babosería de la gente, qué bueno tú eres, qué santo tú eres, si tú te vas esto se acaba. Esa babosería echa a perder a la gente. Yo siempre le digo, si ustedes quieren a alguien que ha hecho algo por ustedes en el reino de Dios, ¿sabes lo que tienen que hacer por esa persona?
Orar.
Y no se lo digan, porque el que se lo diga, ya le están dando un pago. Pero mucha gente hace cosas en la iglesia sencillamente por lo que te van a dar. Y después no te ponen en el primer asiento de adelante y se ponen bravos. Si alguien, porque no lo llamaron a subirlo a un escenario, a sentarse a un escenario, se pone bravo y se va. ¿Por qué se pone bravo y se va? ¿Qué es lo que estaba esperando? Que lo pusieran adelante. ¿Y por qué quería que lo pusieran adelante? Porque está seguro que lo que está haciendo debe ser recompensado. Y si una persona no le llaman a orar y se pone bravo y se va a un grupo, a mí no me pusieron a orar. Y a ti no te llamaron a orar porque todo el mundo no puede orar. ¿Qué es lo que piensa gente? Yo soy tan santo que yo debo estar orando adelante. Una persona santa dice, yo voy cuando me... Y si no me llamen, bendito sea Dios. Punto. Pero esa es la actitud cuando tú entras en la maduración cristiana.
La oración es una obra.
Claro que la oración es una obra. Todo lo que nace de tu voluntad es una obra.
Una vez
un siervo de Cristo vivo, cuando venía el Padre Tardífano, que era tu mujer, me dijeron, súbete para que te sientes aquí arriba. Digo, muchacho, me cae un rayo si me siento yo. Ahí por nada de la vida me siento yo ahí arriba. Pero ¿cuánta gente se le parten las patas por subirse a sentarse en una silla arriba de un escenario? Y ni hablar para salir en el periódico o en la televisión. ¿Cuántas iglesias de esas por ahí no van una vez al año en Thanksgiving a repartir 4 pavos y llaman al canal 7 y al canal 4? Y están los hermanos de Camilo House desde el año 49 repartiendo 4 comidas todos los días sin que nadie vaya a firmarlo. ¿Quiénes son los que van con la televisión y te avisan? Oye, voy a estar en tal lado recogiendo pavos. ¿Quiénes son esos? La higuera que da fruto por temporada. Hermanos, huyan de todo eso. Y Jesús lo dijo bien claro, que tu mano derecha no sepa lo que hizo la... ¡Ay, las madres! Tanto que yo me he sacrificado por ti. Y mira con lo que tú me estás pagando. Entonces quiere decir que tú te sacrificaste ¿para qué? Para que te pagaran. No, tú te sacrificaste por amor, punto. O sea, ya lo que hizo la otra persona es cuestión de ella, con su vida. Tú delante de Dios quedaste justificada. Hay que tener cuidado porque en nuestra vida muchas veces queremos hacer solamente por lo que me viene. Y Cristo lo dijo bien claro. Las obras no son obras humanas. Esa es la diferencia entre hacer obras humanas y hacer cada obra de caridad. Que obra de caridad no es dar $1 a un pobre. Eso es limosna. La obra de caridad es el actuar del amor de Dios en tu vida. Cuando tú te conviertes, el amor de Dios en tu vida te impele a hacer qué cosa, obras que Dios también hace. Entonces ya no eres tú que lo hace. Es el amor de Dios que mora en ti, porque si fuera por ti, tú no lo hacías. Y hay gente que dice, ay, me cuesta hacerlo. Esa es la obra que vale. Si es un gozo para ti hacerlo, ya el gozo ahí se te fue. Cuando a ti te duele la vida, ay, yo no tengo ganas de ir, pero yo la verdad, yo no tengo ganas de ir a ese entierro, no tengo ganas de ir a ese, pero voy a ir porque sé que esa persona necesita que yo. Eso es lo que Dios bendice. Si tú te pones, te engalanas y vas como un cascabel, ahí se te fue la... Sí, porque hay gente que, ay, no, yo no voy al grupo hoy porque no me siento bien. Ay, hermano, cuando tú no te sientes bien es cuando Dios bendice que tú vengas arrastrándote. Ay, yo no voy al grupo porque hay frío. ¿Ahí, Diana? Hermanos, no se rían porque eso le puede pasar a cualquiera. Desde a mí hasta ustedes. Desde a mí hasta ustedes. No se crean que todos tenemos graduado de santidad. A cualquiera en un momento dice, ay, hoy la verdad que a mí no hay quien me agarre en misa o en un grupo porque no me siento. Ahí es cuando tú tienes que decir, no, hoy que no me siento bien. Hoy es cuando, y después digo, Señor, bendíceme, que mira cómo fui, me fui arrastrando. Y él no reclama, tú tienes derecho a reclamar. Dios es justo. Dios es justo. Tú puedes reclamar lo que es tuyo. Dios es justo. ¿Entendieron bien lo de sola fide? Eso, hay un tema, en Siloé está este tema. Siloé pueden estudiar ese tema. Se llama sola fide, que es como se dice en latín, sola fe, la fe solamente. Sola fide, pueden buscarlo en Siloé. De ahí yo lo saqué. Están todos los datos que yo di. Ahí lo pueden estudiar. Ya esto es muy importante porque este fue el tema central de la disputa entre la, y hasta el día de hoy, entre la Reforma y la Iglesia Católica. Recuerden que yo les dije también que el Concilio de Trento, el Concilio 16, dijo: maldito el hombre que piensa que se justifica por sus propios medios. Nadie puede justificarse delante de Dios. Todo lo que tú vayas a hacer delante de Dios, por muy bueno y santo que tú seas, está manchado por algún pecado. Toda nuestra justificación viene por Jesucristo. ¿Y cuál es el sacramento de la justificación? El primer sacramento de la justificación.
Bautismo.
El bautismo es el primer sacramento de la justificación. Eso nos justifica. ¿Y cuál es el segundo sacramento de la justificación?
La confesión.
Cada vez que tú te confiesas, cuando tú pecas, pierdes la
gracia.
No es solo la gracia, pierdes la justicia. Si tú pecas, Dios mira en ti y no ve en ti una persona justa. Porque ¿qué lo hago en pecado? Cuando tú te confiesas, regresas a la justificación. Recibes de nuevo un baño de justificación, de gracia. Porque la justificación viene con la gracia. ¿Capisci?